Amigos, de regreso con ustedes al máximo. Fíjense nada más, aquí estamos, una producción de DSI Productions, de el inmaculado Iván Zúñiga, que siempre pues está cerca del horno, o lo acaba de apagar o lo acaba de prender, porque esto es todas las semanas, semana tras semana, le traemos, claro, toda la información deportiva de su servidor Víctor Villalba, Carlos Nava, y usted también, nuestro gran público, que se ha ido incrementando. Y también muchas felicidades a toda la gente bonita de Sunset Lounge, que están cumpliendo el año ya de existencia con Mike Reiner, Your Dark Companion, también Becca Moore, también Ashley Bullington, y bueno, todo el grupo hemos tenido el honor de ser parte de esta familia de podcast. Tu servidor Víctor Villalba, Carlos Nava e Iván Zúñiga, el gran jefe. Carlos Nava, ¿cómo estás? Ya estás en casa, estás de regreso a tu casita, me imagino, ¿no?
¿Qué tal, Víctor? Qué gusto saludarte. Sí, ya hogar, dulce hogar, después de casi 3 semanas de andar de gira artística. Y bueno, antes que nada quisiera que me explicaras qué es eso de inmaculado Iván Zúñiga, porque suena exótico, ¿eh?
Bueno, esto de inmaculados tiene que ver con el hecho de que no tiene manchas. O sea, es desmanchado, okay. Desmanchado. No tiene manchas el muchacho. Entonces, el chico maravilla siempre llega vestido de blanco y se va vestido de blanco. Inmaculado el papacito.
Ah, yo pensé que tenía que ver con que nunca había cometido ningún atropello, ningún ningún crimen, ningún castigo, ni nada, sí. Pero bueno, porque...
Pero crímenes no creo. Pero ha de haber roto algunos corazones por ahí en la high school y demás, ¿no? Y su carrera de radio cuando andaba acá de loquito, pues ha de haber roto algunos corazones por ahí, pero bueno.
Sí, yo no sé, lo que no pasa lo quiero meter
Cuando eres un gran estrella, así como el chico maravilla.
Que no, va. Yo no lo quiero meter en problemas con su familia. Yo sé que es un gran padre de familia, un gran esposo, y yo ya no me meto en broncas. No, pero todo yo digo, lo demás, ya no es mi
problema. Yo digo sus años mozos, sus años acá de travesura, no, pues de andar
de
en la calle.
Sus años mozos es todo un señor, porque está bien joven y ya... Ya se le ve el millaje, ¿no? Es más, es como un Uber que ves el carro nuevo por afuera y el millaje ya está avanzado. Pero con el gusto de saludarte, mi querido Víctor, también a ti, Iván, a la gente de Sunset Lodge, de verdad, felicidades, un año. Vi que Becca Moore ayer mandó un mensaje, no, fue Ashley la que lo mandó, el mensaje. Felicidades a toda la gente que ha hecho posible que pues los podcasts, incluyendo al máximo, estén al aire pues prácticamente todos los días. Y bueno, Víctor, por otro lado, comenzó la pretemporada de la NFL, pues obviamente los Cowboys, obviamente toda la liga, Aaron Rodgers, pues parece que siempre anda en su cotorreo, ¿no? Ahora dice que los cascos parecen naves espaciales, siempre tiene algo que comentar, pero el mejor deporte del mundo ya está en circulación.
Y fíjate, el equipo de los Cowboys abrió su pretemporada propia allá en el SoFi Stadium, un lugar ya conocido por parte de los vaqueros. Han enfrentado a los Cargadores y también a los Carneros. De hecho, la temporada pasada abrió la pretemporada, ambos equipos en el mismo escenario, 13-12 fue el marcador final, victoria del equipo de los Carneros, y en esta ocasión 31-21 la victoria de las huestes de Sean McVay. Ahora, Brian Schottenheimer, varias de las cosas era que Schottenheimer se estaba estrenando como entrenador en jefe. Se hablaba de pues él iba a ser el mandamás, iba a mandar las jugadas, qué tipo de jugadas iba a mandar. Claro, siendo pretemporada, sabíamos que iba a ser pues un manojo de jugadas muy vainilla, buscando más que nada ejecución, no explosividad necesariamente. Y bueno, Joe Milton salió, pues yo creo que tanto desencantado. Me extrañó un poquito ver que Joe Milton comenzara, pues vamos a decirlo, de manera un tanto floja, un tanto desubicado en la cancha, pases un tanto a la Luki salga. Entonces, la verdad, pues no gustó mucho el comienzo del juego por parte de Joe Milton. Se esperaba más, siento yo. No vimos a los corredores, ni Miles Sanders, ni el otro muchacho, caray, siempre se me escapa el nombre, Jamal Williams. Javonte Williams, no vimos ninguno de los. El que salió de titular, fíjate, fue nada menos que el número 42, Deuce Vaughn. Y bueno, sacaron del montón ahí a Malik Davis, que también le dieron el balón bastante tiempo. Entonces, para mi gusto, el equipo de los Cowboys, muy a su estilo, un primer juego de pretemporada un tanto flojo.
Es difícil, como bien dices, leer lo que está sucediendo, cuando en realidad jugaron muy, pero muy pocos de los que probablemente van a haber tiempo trascendente de partido a partir del 4 de septiembre. ¿Por qué? Porque si de por sí en pretemporada se supone que no quieren arriesgar a nadie, que están tratando de llevarlo Thanos, una de las razones por las que le quitaron un partido a la pretemporada, etcétera. De acuerdo a diversos reportes, todavía Schottenheimer tomó más conservador este partido porque apenas el martes habían tenido scrimmage contra los Rams. Entonces, jugadores, incluso novatos, que se supone que van a ser de impacto en la temporada, jugaron bastante tiempo. No les quiso dar juego el sábado. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que Tyler Booker, quien va a ser el guardia derecho titular de los Dallas Cowboys, sin duda, la primera selección este año de los Cowboys, reclutado en primera ronda de la Universidad de Alabama, no haya jugado. Porque, por ejemplo, vimos a Tyler Smith, el All-Pro liniero ofensivo de los Cowboys, que desde el primer partido de pretemporada hasta la fecha ha sido titular. Tyler Smith, obviamente, nada más en su año de novato, jugó todos los partidos y prácticamente todas las repeticiones en pretemporada. Pero reitero, muchos creen que tuvo que ver con que apenas 4 días antes habían jugado un scrimmage contra los Rams, en el que dicen que se dieron con todo y que en el que, por cierto, también repasaron a los Cowboys de acuerdo a las estadísticas no oficiales, porque no era un partido, había repeticiones, también entrenaron por drills, etcétera, por un lado. Por otro lado, lo que llamabas de Joe Milton, a mí no me gustó ni tantito. Porque una cosa es que las jugadas sean vainilla, como bien dices, nadie va a mostrar absolutamente nada más allá de lo más básico, pero otra cosa, y recuerdo lo que alguna vez dijo Troy Aikman, es ser impreciso. En la NFL ya no se puede aliviar al que es impreciso, y me pareció muy, pero muy impreciso Joe Milton, pases atrasados, pases largos, pases en medio de tres defensivos que ni siquiera estaban cerca de alguno de sus receptores, etcétera. O sea, la verdad es que yo creo que cualquiera que haya visto a Joe Milton el sábado pasado contra los Rams debe de preocuparse mucho más allá de las estadísticas, porque reitero lo que dijiste, el sistema y el plan de juego son muy básicos, pero hay que ver desempeños individuales por momento, talento contra talento. Del lado de los corredores, yo creo que Deuce Bond tiene que preocuparse por su chamba. Esa es la realidad. Creo que ya sobrevivió un tiempo con los Cowboys, que ya no lo necesitan para equipos especiales, es un hecho. Por ejemplo, me llamó la atención que como no quisieron jugar al Pro Bowler All Pro Kavontae Turpin, pusieron a Jalen Tolbert a regresar patadas. ¿Por qué no a Deuce Bond? Porque quizás están viendo que no vale la pena dejarlo en el roster de los 53 simplemente para regresar patadas, porque tampoco ha hecho nunca nada, nada espectacular, vamos a decirlo así. Y si después, atrás de él entra Mustafa, el corredor novato de Clemson, entra el recién firmado, para variar, Malik Davis, que yo no sé qué problema tiene en la vida, o si es afuera en el vestidor, no se aprende la jugada, la verdad no lo sé. Pero desde que lo he visto en pretemporada jugar, siempre parece que se va a escapar a touchdown cuando le da la bola. O sea, me gustó cómo jugó. Mufafa, el muchacho de más de 1,000 yardas de Clemson, la verdad se vio muy, pero muy bien. Fue el mejor jugador ofensivo de los Dallas Cowboys, junto con al par de receptores, Holden y probablemente Jalen Cropper. En fin, pero, y del lado defensivo, hay mucho, pero mucho que trabajar en esa defensa de Matt Eberflus, sobre todo contra la carrera. Más de 300 yardas les corrieron el fin de semana.
No, un problema grave ese, porque pues de pronto comentarios de Mazi Smith después del encuentro que pues, simplemente no se ha encontrado. Mazi Smith ahora sí está del otro lado de la moneda, porque si la moneda estaba en el aire con Mazi Smith, pues de pronto ya cayó la moneda y está águila o sol, porque la verdad, Mazi Smith simplemente no ha podido dar el estirón y ya han sido 3 temporadas, este sería ya la tercera temporada por parte de Mazi Smith y pues la verdad, yo creo que el equipo de los Cowboys está viendo un cartucho fundido ahí en este momento, porque de nueva cuenta, Mazi Smith no está jalando lo que necesita. Ahora, del lado defensivo también, Israel Mukwuamu ha mostrado que de nueva cuenta es un jugador que pueden contar con él en cualquier posición de la secundaria, ya sea esquinero en una emergencia, pero también de profundo, toda una intercepción perdón, de gente grande. Y también este muchacho Robert Roche, pues salió temprano en el encuentro. Entonces, la situación de los esquineros se pone bastante, bastante lúgubre. Pero estoy de acuerdo contigo, al momento de tratar de tener el acarreo, pues simplemente no pudieron. Y esto ha sido en el balance un problema muy grande para el equipo de los Cowboys. Y será que, pues no van a tener el personal necesario para poder hacerlo. Esa es una preocupación. Y de pronto también, dentro de lo que cabe, vimos movimientos en la línea ofensiva, donde Brock Hoffman fue el centro para abrir boca y luego TJ Bass también entró al quite a jugar centro gran parte de la segunda mitad. Entonces, pues están tratando de darle algo de apoyo ahí a Cooper Beebe para que cuando empiece la temporada, pues haya más profundidad dentro de esta posición de centro. Pero no escuchamos mucho de detalles de la falta de juego en la línea ofensiva. Lo que sí vimos fue una cantidad de castigos de nueva cuenta, castigos dentro de la zona roja, donde, pues, caray, te estás dando un balazo en el pie al momento de un movimiento ilegal. Y lo dijo Brian Schottenheimer después del encuentro. Esto es impermisible. No pueden darse ahora sí que el lujo de tener este tipo de castigos. Entonces, la palabra, y esta vez salió muy temprano en la temporada, disciplina está saliendo de nueva cuenta. Al quite la palabra disciplina, que algunos dicen, pues este equipo de los Cowboys no ha tenido disciplina desde los 90s, y pues la verdad, al momento de ver este tipo de castigos, uno se rasca la cabeza. Si estuvieron 2 semanas allá en Oxnard, ¿cómo es posible? Pero sí, de acuerdo contigo, el equipo de los Cowboys dejó mucho que desear ante los carneros en la práctica del martes pasado, donde pues sí les dieron una buena tunda al momento de correrles el balón y no permitir que ellos corrieran el balón.
Sí, perdón, me disculpo porque dije más de 300 yardas. Fueron 181 yardas las que le corrieron, que son un
Sí,
mundo,
cuando
por
dijiste
cierto.
300,
Sí,
dije
hasta
qué
yo me
bárbaro.
asusté, pero me resbalé, perdón, por un lado. Por otro lado, lo de Mazi Smith. Víctor, ¿tú ves la posibilidad de que Mazi Smith no se quede en el equipo, que traten de ponerlo waiver, de canjearlo? Pregunto, te voy a decir por qué. Muchacho reclutado hace 3 años en primera ronda. Jugar prácticamente todo un primer partido de pretemporada, no sé si lo estaban poniendo en exhibición o realmente está probando Matt Eberflus si se va a quedar o no se va a quedar en el equipo.
Bueno, mira, vamos por partes, porque el contrato de Mazi Smith es contrato de novato y le queda un año más, ¿no? El tercero y el cuarto. Y luego tiene una opción al quinto. ¿Estamos de acuerdo?
De
En este
acuerdísimo.
momento, yo creo que el equipo de los Cabos pudiera cortar por lo sano. Decir, ¿sabes qué? Ya no funcionó. No, no se van a. Vaya, es el contrato de novato, entonces no es una millonada. Y quizá sea esa la situación, porque vamos por partes. La verdad es que Mazi Smith simplemente no ha llenado el hueco que se esperaba que él iba a llenar cuando llegaba de la Universidad de Michigan, ahora sí que promulgándose como un gran perro, un gamma dog, gamma dog. O sea, where's the dog, baby? O sea, digo, mis respetos para Mazi Smith, pero pues no ha llegado a tener el nivel que se esperaba de él. Y pues bueno, los Cowboys, poco tiempo tienen antes del siguiente encuentro, el sábado ante las Hurracas de Baltimore, que visitan el AT&T Stadium. Y bueno, se reabren las puertas del AT&T Stadium. Recuerde, Cadena del Plata, radio y televisión. Estaremos ahí, Carlos Nava a nivel de cancha, Luis Fernando Pérez, Víctor Villalba, Iván Zúñiga, también el Chico Maravilla, Manny Bazán, Kevin Timmons en la producción de televisión, Cadena del Plata Televisión, ahí estaremos. Pero las Hurracas ganan 24-16 sobre los Potros de Indianápolis allá en su AT&T Stadium, o como se llame allá en la ciudad de Baltimore. Va a ser una buena prueba para el equipo de los Cowboys, y enfrentando a su viejo conocido Cooper Rush, que salía de titular como mariscal de campo con este equipo púrpura.
Fíjate, regresando un poquito, perdón, antes de lo de Baltimore, ¿sabes cuánto tiempo estuvo Taco Charlton con los Cowboys? También una primera selección selección de primera ronda de la Universidad de Michigan. Estuvo 2 temporadas y media antes de que lo cortaran. O sea, es decir, no se han tentado el corazón. Y sobre todo que Matt Eberflus puede decir, miren, carnales, yo ni estaba aquí cuando lo trajeron. Es decir, él no tiene por qué tratar de hacer que funcione a fuerza y que le termine costando el empleo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, precisamente por ese contrato de novato, habrá más de un equipo que diga, bueno, y si le doy una refrescada, fue un muchacho que fue All American con la Universidad de Michigan. ¿Por qué? Porque todavía le sale barato. Es decir, traerlo a Baltimore, a Chicago, a donde sea, no es una millonada ni están arriesgando nada, porque si les funciona, le dan la opción de quinto año cuando llegue el momento. Si no les funciona, con permiso, y a mí no perdí capital de draft. ¿Qué quieres, Cowboys, por él? Porque la verdad, pues si por algo lo estás ofreciendo o lo vas a cortar, te doy una cuarta selección del próximo año y di que te fue bien y no digas quién te la dio, porque soy cuate, ¿no? Por eso es que te digo que creo. Me llamó la atención que desde la primera jugada, casi hasta la última, incluso cuando lo sacaron, seguía equipado. No le dijeron, desequípate, que ya no vas a entrar. Seguía con las sombreras puestas y el casco en la mano, por un lado. Por otro lado, es cierto, van a enfrentar a Baltimore, un equipo que generalmente no le va bien en la pretemporada, pero es un equipo que generalmente es protagonista y es el eterno favorito en una de las divisiones más fuertes que hay en la NFL, que es la división norte de la conferencia americana, que en la que siempre están peleando con los Steelers, están peleando con ese Cincinnati últimamente, y con los Cafés de Cleveland. Pues a ver, que por cierto, oye, vaya actuación de Shadur Sanders, el hijo de Dion, se rifó las medias y bien. O sea, cualquiera que lo viera juraría que era un quarterback de cuarto o quinto año en la NFL, hasta físicamente se veía fuerte, puso unos pases, todo lo contrario a Joe Milton. Prácticamente perfecto, sobre todo a partir de la segunda serie ofensiva. Tuve el gusto de ver el partido completo, creo que no fui el único, porque todas las estrellas del deporte de los Estados Unidos estaban poniendo tweets alrededor de Shadur Sanders, de bien, hasta Emmitt dijo, eso es lo que esperábamos de ti, lo que has hecho toda la vida, etcétera, ¿no? Oye, y con los Cowboys, pues Micah sigue sin aparecer. Es más, supongo que sigue siendo noticia porque estamos a que 2 semanas y media del kickoff de la temporada, ¿no? 3 semanas, 4 de septiembre en Filadelfia, donde también Luis, tú y toda la tropa de Cadena de Plata van a estar en el Lincoln Financial Field, que se llenó de fútbol, por cierto, este verano, por un lado. Por otro lado, pues yo creo que es de preocuparse, no hay esquineros, tú lo acabas de mencionar. ¿Y qué creen? Verón Blanc también ayer levantó la mano y dijo, ¿qué creen? Yo también, ya empecé mis platiquitas, para querer un contrato. Yo les digo que si Deron Bland levanta la mano y dice, ¿quién me quiere en la liga? Probablemente lo quieran más equipos que a Micah Parsons, aunque todos sepamos que no tiene el mismo talento que Micah. ¿Por qué? Por lo mismo que él en lo oscurito trabaja, cada vez que entra cumple, es un superatleta, etcétera, etcétera, etcétera.
Y bueno, regresando a lo de Micah Parsons, él ha estado en el campamento, ha estado en las juntas. Según esto, trae una molestia en la espalda que lo ha marginado, pero bueno, esto todo es parte del wiri wiri que llevan tanto él como los Jones, en el sentido, en el buen sentido de la palabra, de que pues como que no hay esa comunicación. Es que tú dijiste, bueno, pero tú dijiste y todo parece que pues se irá hasta las últimas consecuencias. Yo insisto que aquí hay gato encerrado, en el sentido de que los Cowboys están, siento yo que los Cowboys están diciendo que el valor de Micah no es tan elevado como él piensa que es, y ellos han puesto una cantidad, y la cantidad que han puesto, a mí me parece, viendo lo que todos hemos visto, porque nadie de nosotros tenemos un micrófono ahí escuchando conversaciones, ni nada de eso, sabemos lo que todo el mundo sabe. Que en marzo, ahí fue cuando pues Jerry Jones le mostró las cartas y dijo, mira, esto va a ser abierto, mira, así está la cosa. Y Micah como que no entendió muy bien el sentido de la conversación, según lo que estamos viendo, porque él se fue de ahí pensando, bueno, ahí vamos a abrir y a ver qué me consigue mi agente, pero de ahí como que fue dicho. En pocas palabras, no, 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 espérame, ahí está la cantidad. Y luego, pues el señor Jones llegó a decir, oye, fue una cantidad bastante, bastante agradable para cualquiera, pero ahí hay una falta de, pues, de entendimiento aquí y el que sufre es ahora sí que el equipo en sí, porque si tú ves el juego, quizá Micah no hubiera jugado ante los carneros, pero hubiera estado ahí en la banca, hubiera estado ahí con la energía que él trae. O sea, la presencia de Micah también es importante, no solo que esté jugando, pero que también que se sienta que es parte del equipo. Y el primer juego, el 4 de septiembre, pues si no está equipado, si no está jugando, pues alguien fracasó, alguien no hizo su chamba, alguien no pudo llevar esto a la condición Y también, y luego, Carlos, está la situación de jugadores de este calibre que están, ahora sí que no están jugando, no están practicando, no se están esforzando. Lo primero es una corva, una estirón de la pierna, en fin, tantas cosas pueden suceder. Micah Parsons es Superman, sí, pero ¿qué tan Superman es? Pues caray, estamos muy próximos a ver qué es lo que sucede con todo esto.
Eso por un lado, por otro lado, pues también me duele la espalda, me duele el dedo chiquito, etcétera. Es para evitar que lo multen, supongo, porque él se está presentando a entrenar y está lastimado. Porque, como bien dice, si el 4 de septiembre no está equipado, él está bajo contrato y va a tener que comenzar a pagar multa. O sea, él cuesta, a menos de que su estatus oficial sea de lesión. Y él dice, me duele, y sáquenlo de ahí, ¿no? ¿Y qué te duele? Pues desde el orgullo hasta el último dedo de la cabeza. O sea, él está haciendo las cosas de la manera que le conviene y creo que en estos momentos de estar en huelga también de la manera que le conviene al equipo. Es mucho mejor tenerlo ahí aunque se reporte lastimado, como entrando a juntas, comiendo, conviviendo con los jugadores. Por momentos está incluso ayudándoles a algunos novatos de mira, tu corte de antebrazo debe de ser así, trata de ganar el golpe, etcétera. Que eso le va a provocar muchos beneficios el día que llegue a estar, que supongo que estará cuando empiece la temporada regular. Sería mucho peor que sucediera lo que ha pasado con gente como Ezequiel Elo Dotsi de Lam, que simplemente no se pararon por Oznar durante mucho tiempo, con un staff de entrenadores nuevos, por lo menos en el caso de Sidney y Ezequiel, eran los mismos coaches que la temporada anterior. Imagínate que ahorita no estuviera Parsons y que llegara el 4 de septiembre. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi apellido Parsons. Ah, yo soy mi apellido Everplus. Un placer conocerte en persona, o ser tu coach,
Pues
porque
sí.
ya te había visto el día que nos pasaste por encima cuando jugaste contra nosotros, ¿no? Entonces todavía estaría peor. Y te digo, ¿no? No terminan de arreglar algo cuando comenzaría a parecer que se les está descomponiendo otra cosa. O te digo, en el tema de Maika y lo que hablabas de Marzo y lo que nos hemos enterado y que el propio Maika lo puso en un comunicado, aquí no estamos suponiendo absolutamente nada. Ayer alguien hizo un comentario buenísimo que decía, oye, es como que te esté levantando cargos la policía y no traigas a tu abogado para que te defienda, ¿no? O sea, ¿cómo querían
Sí.
que Maika Parsons le estén ofreciendo un contrato y él no traiga a quién, a ver, espérame, 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 ¿cómo dices que cuánto, cómo y dónde? Espérame, ¿no? Es decir, yo me he dado cuenta que la opinión pública le ha dado la razón a Maika de decir, pues si entendiste que habíamos pactado, espérame, déjame traer al que sabe de números, al que sabe multiplicar y restar y dividir, y sobre todo al que sabe cómo se acomoda esto para que me beneficie lo máximo posible. Y por otro lado, pues te decía, ¿no? Ayer Deron Bland se paró enfrente de las cámaras y dijo, yo también ya estoy negociando contrato, ¿cómo ven? Ahí hemos intercambiando unas ofertas. ¿Por qué sabe que ahorita se puede subir a la ola, supongo? Porque además está en todo su derecho también de decir, oye, yo también juego en este equipo, también soy pro bowler, también fui all pro, y pues poca gente se acuerda de lo valioso que es, pero yo creo que nos vamos a empezar a acordar cuando tengan enfrente a los dos receptores superestelares de Filadelfia, porque no hay esquineros.
Oye, pero también vamos por partes. Sí, esta situación de los esquineros se pone bastante interesante, pero vamos por partes. Regresando a esto de Micah Parsons, porque parte de lo que Jerry Jones ha dicho una tras otra vez, y pues digo, no lo ha dicho así entre voces ni nada, lo ha dicho tal cual. Yo no hablo con agentes. Yo no hablo con agentes. Entonces, para mí eso es algo como que, ah, caray, pues. Cuando yo voy a comprar un carro, tengo que hablar con el representante que me va a vender el carro. O sea, yo no voy directo con el de finanzas y que hubo ley, bla, 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 y ya firma aquí y me llevo mi carro. O sea,
Con el
necesito,
fabricante.
es un protocolo, es el representante, es el que me va a vender el carro. O sea, digo, es un ejemplo tonto, pero la verdad, hoy en día, ¿quién no habla con los agentes? O sea, estoy hablando de una manera. Práctica en mi orb, o sea, mi mundo pequeño, que es así, así de pequeño. Estoy hablando en mi mundo, o sea, como que no me hace mucho sentido eso, y como que se escucha al momento de que se dice, yo no hablo con agentes, como que se oye así, como que espérate, guarda tu distancia. Entonces, Estoy ahora sí que chiflando en la lluvia o hay algo de sentido ahí, mi querido Carlos Nava.
Nah, yo creo que no tiene sentido, sinceramente, porque además recuerda los últimos grandes contratos. Dak, Zach Martin y CD. El día que los presentaron, la gente estaba ahí sentado con ellos. Y el día que se retiró Zach Martin, muchas gracias a mi agente, que gracias a él llegué hasta acá y gracias por haberme arreglado. Yo creo que una cosa es que, por ejemplo, Zach Martin le haya dicho, pues, ¿cómo ves? Mira, podemos hacer acá. Entonces, dile a tu agente que le va a hablar Stephen o le va a hablar Juan o le va a hablar Pedro, porque yo te aseguro que ninguno de ellos firmó un contrato sin que hayan revisado todas las letras chiquitas, todas las cláusulas, no canjes, sí canjes,
Claro,
todo
claro.
absolutamente, porque además el agente es el más visible, pero es toda una empresa, hay abogado, hay contador, hay actuario, hay todo. Y reitero, cuando tú hablabas con Dak Prescott y le decías, oye, ¿cómo vamos con el tema? Y lo decía cada semana, la neta no sé, porque para eso le pago un montón de dinero a un tipo, porque mi trabajo es en ir a entrenar, hacer que las cosas funcionen, y de los billetes se encarga mi agente. Entonces, es más, ya todos tienen el teléfono de mi agente, ¿verdad? Entonces pregúntenle, porque la neta es que yo me concentro en entrenar. Y me resultaría, la verdad, risible. Por otro lado, ante la NFL de manera oficial, el único jugador que no tiene agente, que se representa a sí mismo, es Lamar Jackson. Lamar Jackson, él se representa. Y de todos modos, Lamar, en un reportaje, le dijeron, oye, pero ¿cómo tú vas a hacer sumas y restas y problemas legales? No, 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 no. Yo voy, negocio y demás. ¿Y qué creen? Después me contrato un abogado. Pero al abogado le pago sus honorarios. Nada de que un porcentaje de mi salario, ni. Y después voy y le pago un contador y que haga sumas de cómo lo vamos a dividir para que el gobierno, para poder pagar mis impuestos de la manera correcta. Pero yo no tengo agente. O sea, toda negociación causa honorarios y entonces mejor lo hago yo porque no me quiere, yo no tengo por qué regalar mi dinero. Así decía Lamar. Entonces te digo que hay muchas cosas ahí de que pues, yo no hablo con agentes, pues puede, estoy suponiendo, porque como dices tú, pues no tenemos la menor idea. Puede ser, yo no hablo, pero pues tengo a quien habla. O yo quedé con Zach. Ah, bueno, fíjate, Zach, que te quiero dar 100 millones. Órale, me parece bien. Diles que le hablen a mi agente para acordar por 100 kilos. Y ya el agente verá cómo los acomodan, supongo. O seguramente Zach a su agente. Oye, fíjate que me acaba de llamar Jerry a su oficina y quiere 100. No, 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 espérame, dile que 120, que eso es lo que vales. No sé. Hay muchas formas de yo no hablo con agentes que al final terminas hablando, ¿no? De manera indirecta, pero está rarísimo eso de que, porque si Maika, que ya lo había expuesto, no solamente en el comunicado, él ya lo había dicho de manera informal, sí, en marzo me invitó, pero pues yo, y acuérdate que aquella vez nos reímos que dijo, no, a mí no me va a chamaquear porque yo sé quién es Jerry para vender, etcétera. Pero bueno, pues ojalá que las cosas lleguen a feliz término. Porque la temporada ya está aquí. Maika, pues de acuerdo a todas las estadísticas, es mejor de lo que a veces vemos ahí mismo en la cancha del AT&T Stadium, porque quizás hay cosas que nosotros los simples humanos no nos damos cuenta, pero todo lo que he visto de números de él, dices, este tipo es un monstruo, y sobre todo porque los Cowboys lo necesitan, y lo van a necesitar mucho en una división como en la que están.
Sí, porque las Águilas siendo campeones y también el equipo de los Comandantes se está armando. Ellos también tienen su propia novela ahí con este McLaurin, Terry McLaurin. Y también, pues caray, los Gigantes, pues de pronto también pueden sorprender. Ahora, las Urracas ganan 24-16. Pues no pudieron pasar el balón, apenas 48 yardas, 49 yardas entre Devin Leary y Cooper Rush, pero corrieron el balón 177, un promedio de 7.6 de Keaton Mitchell. Fueron 8 acarreos, 68 yardas, una anotación. Fueron dos anotaciones por tierra por parte de Baltimore que pues no se despeinaron. Entonces será a las 6 de la tarde, programa previo 5:30, a través de Cadena de Plata Radio y Televisión. Las Urracas. Que bueno, cerraron, no sé si, bueno, sí, yo creo que sí tienes que recordarte la manera que Baltimore cerró el viejo Texas Stadium con un par de acarreos de más de 90 yardas al final del encuentro para ahora sí que cerrar la puerta y todo el mundo se fue, iba a ser una celebración después del juego, estaban todos los del antaño allá, Roger Staubach, Bob Lilly, Randy White, todos estaban ahí para una celebración y pues se quedaron como 20 mil de los pues más de 70 que estuvieron ahí al principio del encuentro. Entonces, eso ya llovió. Estamos hablando del 2006, ¿no? El 2006 cuando fue el último juego de el viejo Texas Stadium que ya estaba listo para derrumbarse y en serio, ¿eh?
No, claro que me acuerdo, incluso fue la última vez que mi papá me acompañó a un partido, estaba de vacaciones y a eso vino, lo invité a ver el último partido de los Cowboys. Ahí tengo la revista, el programa del día de ese partido, la última vez en el Texas Stadium, como dices tú, pues fue cuando empezaron a decir todos que parecía a propósito que los Cowboys cada vez que tenían una celebración especial, pues fallaban, ¿no? Como el día que metieron al anillo de honor a Emmitt Smith, Michael Irvin y Troy Aikman, oye, que en los últimos segundos se los atoraron los Washington Redskins entonces, no se llamaban
Sí,
Washington
señor.
Commanders, por un lado. Por otro lado, fíjate que fue en el 2008, la última temporada de los Cowboys en el Texas Stadium, porque el
Ah, sí.
AT&T Stadium lo abrieron en junio del 2009. Y no estás para
Sí, sí,
saberlo.
sí.
El primer evento deportivo que hubo en el AT&T Stadium fue un partido de México contra Haití en la Copa Oro de la
Claro.
CONCACAF. ¿Por qué? Pues querían
Fue
estar
un
seguros.
doble juego.
Sí, claro. Y pues querían estar seguros de que el día que llegaran los Cowboys contra los Titanes de Tennessee en pretemporada, pues nada fuera a fallar, ¿no? A ver, vente, pues vamos probando el estadio. Esa es la verdad, ¿eh?
Sí,
Claro que pues.
me tocó ser la voz local del estadio en esos dos juegos para abrir boca.
Sí, claro. Y por supuesto que pues los Cowboys aprovecharon la recta para decir. Y a lo mejor es cierto, ¿no? No, a ver, que vean cómo queremos, cómo los queremos, condenadotes. Estreno este estadio. Pues después me enteré que querían ver cómo funcionaban las regaderas en el vestidor, si no había goteras en el techo. Y digo, fue una muy buena manera de hacerlo y un entradón aquella vez. Sí, lo abrieron en el verano del 2009, el AT&T Stadium, contra los Titanes. Y yo me acuerdo cuando estabas narrando, Víctor, porque fue mi primer partido en cancha en ese estadio, que el pateador de despeje de los Titanes le pegó a la pantalla porque lo estaba haciendo a
Adrede.
propósito. Exacto. Y tú mencionaste que porque Steve Fisher era del comité de reglas, que era el entrenador en jefe de los Titanes, y que había querido que elevaran más la pantalla y que Jerry le dijo, no, ahí está bien para que vean todo chido, pues había gastado un dineral, y que por eso le dijo al pateador de despeje, voy, apúntale ahí para que vean que hay que levantarla, y la tuvieron que
Pégale.
levantar.
Ah, qué tiempos aquellos. Y luego fue la apertura ante los Gigantes en un domingo en la noche donde pues Eli Manning rayó los vestidores, en fin, vaya el historial largo del equipo de los Dallas Cowboys en su nuevo estadio. Y bueno, también muy pronto se estrena, ahora sí que la biografía, diríamos, del equipo de los Cowboys, versión Jerry Jones, desde los 90s hasta ahora. Pues todo lo que ha pasado con el gran Jerry Jones y compañía y la familia Jones con respecto al equipo de los Dallas Cowboys, así que no vamos a adelantar nada. Muy pronto se estrena, me parece que el 16 de agosto se estrena en Netflix este, pues documental, vamos a decirlo, documental, no es película ni nada de eso, es un documental de lo que ha sucedido a través del tiempo con Jerry Jones y compañía. Bueno, ahí están los Cabos. Recuerde el sábado de regreso al AT&T Stadium. Ahí estaremos, Cadena de Plata Radio y Televisión. Leagues Cup, Leagues Cup y más Leagues Cup. Oye, pues me gusta la idea de que como que se tuvieron un break, hubo una ráfaga de juegos. Fueron, ahora sí que fueron 30 y 32 equipos, no, no, perdón, 36 equipos, cada uno jugando tres juegos, haz la matemática y de ahí pues ya regresan a sus ligas, juegan un par de juegos y se reanuda todo esto el 20 de agosto, cuando comienzan ahora sí que los cuartos de final rumbo a la final final de esta League Cup, que para mi gusto ha sido sensacional, la verdad. He visto juegos muy emotivos, la Liga MX se la está rifando, la MLS también se la está rifando, la calidad de juego de la MLS ha subido porque el espectáculo sí ha rendido y los colores tan, ahora sí que tan tradicionales del balompié mexicano, se está viendo en cada una de las plazas que hay gente que apoya a la América, al Cruz Azul, que a las Chivas, El Atlas también, teníamos gente apoyándonos, pero nos fue súper mal dentro de este torneo, pero bueno, ni hablar. Pero pues, la verdad, ya los cuartos de final comienzan en unos días y se ha puesto bastante bueno esto del Leagues Cup.
Sí, yo creo que hay un partido que todos los organizadores hubieran querido que fuera la final, ¿no? El de Tigres contra el Inter Miami, porque son dos equipazos, las dos nóminas más caras para ir de la liga. Y eché la matemática rápido, son 108 partidos, ¿no? 36 por 3, sí son 108, ¿verdad?
Sí. No sé.
36 por 3, según yo, son 108 aquí de memoria rápidamente. Pues son
Es
Tigres contra el
todo.
Inter Miami. Todos los partidos van a ser el próximo miércoles, para que, según eso, no hubiera ninguna ventaja después en los días de descanso para cuando lleguen las semifinales y la final, que se disputará el 31 de agosto. Tigres contra Inter, Toluca contra Orlando City. Este partido me gusta. El técnico del Orlando City es Oscar Pareja, quien conocemos bien de hace muchos años acá en el área Dallas-Fort Worth, contra el campeón del fútbol mexicano, que no defraudó y fue el primer equipo de toda la League's Cup que calificó a cuartos de final. Ellos, antes de que se jugara la última ronda, básicamente, el último partido, los del martes y miércoles, ellos ya estaban adentro con 8 puntotes. Yo creo que el partido más X, con todo respeto, es el de Seattle contra el Puebla. Puebla todavía no sabe cómo le hizo para avanzar a cuartos, pero qué bueno, felicidades por ellos, porque su afición pocas veces tiene algo que festejar. Y otro partido que llama la atención es el del Galaxy contra el Pachuca, que el Pachuca también siempre está metido en buenos lugares en todas las competencias que disputa una buena organización. Les fue como en feria en el Mundial de Clubes. Pero tanto en la Liga Mexicana como en la League Cup, Jimmy Lozano con ese equipo ha hecho tremendo, tremendo trabajo.
Fíjate, me gusta este juego de Miami Tigres, va a estar muy emotivo. La verdad, estoy de acuerdo contigo, sería una final adelantada. El de Seattle, mira, hay que darle mérito a Seattle, 9 puntos, ganaron todos sus juegos. Nadie les quita lo bailado al equipo de Seattle. La gente de veras va en gran número a ver a Seattle, ¿cómo se llaman? Seattle, ¿qué
Saunders,
son?
Saunders.
Sounders, sí, Sounders. Sí, porque son Portland Timbers, Seattle Sounders. Y bueno, ahí está el equipo de Puebla. Bueno, el equipo de Puebla siempre ha sido así como que, pues ni fu ni fa, la verdad. Hay equipos que, pues yo siendo ahora sí que partidario del Atlas, hay equipos que simplemente no trago. Es, por ejemplo, el América, fuchi, el América, el Santos, peor. También, pues hay
Oye,
otros equipos que, pues
espérame,
ni
lo
fu ni
del Santos
fa.
no lo entiendo, si son hermanos.
Sí.
O sea, a
No,
ver,
no, no, el Santos.
cómo que
Fuera,
Fuchi,
fuera Santos.
si son
No, no,
carnales
no.
el Atlas
Ah,
y el
porque son de los
Santos?
mismos, del Orlegui, ¿no? Porque son del
Del grupo
Orlegui los
Orlegui,
dos.
¿correcto?
El Santos, mira, Santos. Santos, mira, mira, Santos, Santos, Santos.
Oh.
¿Sí viste mi violín? Sí,
Claro,
ahí
claro que
está,
lo
mi querido
vi.
Santos.
Quisiera no
Sí,
haberlo visto,
exacto.
que es diferente.
Ah, ¿qué
Secretario de
pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
Gobernación.
pasó?
Oye, como decía Chabelo,
Sí,
¿no?
exacto.
Nos va a cerrar el programa el secretario de Gobernación.
No, que fuéramos el loco Valdés acá diciendo cosas que posiblemente no les cae bien a la gente.
Oye,
Pero bueno,
¿todavía
se pone
existirá
bastante
eso en
interesante esto.
México? ¿Todavía existirá eso en México de que, oh, en la Secretaría de Gobernación que dé fe de los concursos? Oh, no digas eso porque nos lo cierran. No, que no se te salga una palabra en inglés porque nos multan a todos. Yo creo que ya no existe esa payasada, ¿no?
¿Quién sabe? Al loco Valdés sí le cancelaron su programa porque andaba diciendo que Benito Juárez, bueno, estaba
Que era,
nombrándolo de una manera pues un tanto
sí, no voy a
despectiva.
mencionar su nombre, pero decía que era el bombero más patriota, una persona, el benemérito.
Ándale, ándale. Exacto, y pues no se vale. O sea, si tú dices algo así de George Washington aquí en la Unión Americana, alguien te va a caer, alguien te va a decir, hey, espérate, espérate. Es como cuando cantan el himno nacional y empiezan, ¿y qué es eso? Así no está escrito el himno. En México, si alguien cantara el himno nacional mexicano en México, así como lo cantan aquí en Estados Unidos, el americano, los corren y no los dejan volver al país. Lo hizo Pérez Prado una vez, quiso meter
El
cumbia ahí
no, el
o
mambo.
salsa.
El mambo.
Sí, Mambo, exactamente.
Oh,
Y le
lo
dijeron,
voy a
¿sabes qué,
buscar
papá? Te
luego.
vas a Cuba y no regreses. Sí, estuvo fuera del país 30 años. Y aquí,
Oye,
la
pero qué
verdad,
tal,
es una
30
falta
años
de
por darle
respeto.
la versión mambo del himno nacional mexicano, lo mandaron al exilio 30 años. Oye, qué bárbaro, eso sí
Sí,
estaba peor que
señor.
Napoleón Bonaparte, ¿no?
Pues digo, es el himno nacional. ¿Cuándo oyes tú que alguna persona que cante el himno nacional mexicano en algún evento le meta acá su crema? Nadie, nunca, nunca. El himno nacional
Bueno,
americano, ah, caray, pueden meter su cuchara ahí como si fueran diva. Pues no, no se vale. No es un aria. No es, no, no es, no es cantar al final de la ópera.
oye, el que sí se aventó el oso
Y no
del
fue
siglo,
enojado.
el que sí se aventó el oso del siglo fue el Coque Muñiz, que se le olvidó el himno en una pelea de box, ¿te acuerdas? Y que hasta la
No, pues.
fecha, cada vez que va a haber un cantante en en Las Vegas, ojalá no se le vaya a olvidar el himno a este güey, ¿no? Porque fue
Sí.
a Jorge Muñiz, el Coque Muñiz, que se le olvidó el himno. Ay, güey, ¿y ahora cómo le hago? Es más, yo no dudo que por eso ahora también traigan hasta chícharos en los oídos, aparte de que se quieren oír ellos mismos, etcétera, etcétera, con todo el gentío, pero eso fue un escandalazo, ¿no? El de cuando a Jorge Muñiz se le olvidó el himno, dije, este compa no pasó por honores a la bandera en la primaria, o qué acción, ¿no? Pero sí, ciertamente,
Sí.
así es. Pero bueno, pues volviendo al tema de la League Cup, gran formato, como tú lo mencionaste desde la semana pasada, el de la League Cup, porque con este formato además aseguraron que fueran cuatro equipos mexicanos contra cuatro equipos estadounidenses. Con este formato hay una gran posibilidad que en las semifinales también esté repartidito México y Estados Unidos, es decir, la MLX contra la Liga MX, y una gran posibilidad de que la final la puedan disputar equipos de ambos países, que ese es el morbo del torneo. Al final del día queríamos ver que se dieran un tiro ambas ligas, tercera edición del torneo. El Inter Miami ganó la primera, Columbus ganó la segunda, Columbus, que es el campeón también de la Major League Soccer, no avanzó a cuartos de final. Y bueno, te imagínate que termine siendo campeón el Puebla, y lo digo con todo respeto, porque desde el mortero Aravena, ¿cómo se llamaba? Esparza, el defensa, y unos par más que me acuerdo por ahí, siempre estaban más preocupados por no descender, y ahora que no hay descenso, pues siempre están preocupados por no pagar el multón que les meten si quedas en último lugar de la tabla.
No, y en los camoteros allá de la Angelópolis, interesante, interesante se pone esto, pero también cuidado donde la MLS tenga dos equipos en la final, pues caray, ahí sí va a ser, ahora sí que un oso para la Liga MX, hay que decirlo, porque pues caray, como que hay un momento donde la Liga MX pues se siente así como que el tío mayor de la MLS, pero pues en esta ocasión, mira, para... Haciendo los números, tal parece que la Liga MX ganó más juegos de los tres primeros del desorden que traían. Ellos ganaron más juegos de la fase de, pues no de grupos, pero de los dos grupos. Ellos ganaron más juegos. Pero hubo juegos donde, pues la verdad, pues mira, el Atlas, por ejemplo, 2-1 contra el Miami, 3-1 Orlando, 4-1. Le puso ahí el Atlanta y luego regresan a casa y los despachan 3-0 el Pachuca, donde pues el Atlas anda ahora sí que llorando, pero pues la verdad hubo momentos, ese 7-0 del Cruz Azul, hubo 4-0 también, fue del Santos, perdón, el LAFC le gana al Santos 4-0 para entrar dentro de la... Entonces, sí hubo ahora sí que marcadores muy abultados por parte de la MLS en contra de la Liga MX, que también causó mucha tensión, particularmente ese 7-0 de Seattle contra el equipo de Cruz Azul.
Bueno, y en las dos primeras finales de la League Cup, solamente han estado equipos americanos, ¿eh? El año pasado, Columbus le ganó la final al LAFC. Y el primer año, Nashville le ganó la final al Miami, al Inter Miami, en penales. O sea, México no se ha acercado a la final. Ojalá que este año, te digo, sobre todo por el morbo, porque sinceramente me agrada la MLS. Me gustaría que otra vez la MLS quede campeona. ¿Por qué me gustaría? Pues para que el fútbol mexicano se quite de estar con pretextos y que si jugamos en campo ajeno, todos los aficionados son mexicanos. No, pero es un problemón estar de visitante en estadios muy bonitos, además, el pasto perfecto, los atienden como reyes, etcétera. Y para que a meses del Mundial, que estamos como a 10 meses de que comience la Copa del Mundo, pues México otra vez, tanto a nivel selección como a nivel clubes, se den cuenta que algo no está bien, que algo no anda bien. Y podemos poner un montón de pretextos. Por ejemplo, la MLS va más allá de la mitad de la temporada. La Liga MX jugó la cuarta fecha. Así como la MLS siempre se queja que en la Conca Champions se los atoran, porque ellos van regresando de una pretemporada y de un receso de temporada larguísimo, ¿no? Que apenas van comenzando, pero, y sobre todo por el espectáculo que sea, ojalá que sea México contra un equipo de la MLS, o sea, que esté dividido cada liga.
Se acerca la final de Leagues Cup, ha sido un gran torneo, la verdad. Yo he estado pues viendo al Atlas cómo perdimos juego tras juego y bueno, en fin. Ahora el Atlas también está en la noticia de la MLS. Diego Coca, se habla de que él regresa como el timonel de los rojinegros, un equipo que desde 1951 no había ganado campeonato y llega Diego Coca, los hace campeones en dos torneos consecutivos y pues ya llovió, ya fue hace varios años y Diego Coca pues no le duró mucho el gusto, de pronto se va, está en la selección mexicana y de pronto se va al Tigres y de pronto anda en Europa, pero pues está de regreso el flaco Diego Coca y a ver qué es lo que trae con un equipo del Atlas que pues ahí está deambulando en el doceavo lugar de 18 con pues pocos puntos y bueno, este fin de semana hay juego, entonces se estrenará, perdón, Diego Coca como el timonel del equipo del Atlas.
Sí, él fue campeón en el Clausura 2021 y Apertura 2022 con el Atlas. Dejó al Atlas, así tal cual terminó y le dijo a los dueños del equipo, al Grupo Orlegui, ¿saben qué? Me voy porque la oportunidad de dirigir a Tigres no me la pierdo. O sea, es un equipo que seguramente le triplicó el sueldo, que le trajo jugadores de todos colores y sabores. Y de ahí rápidamente no duró ni siquiera un año completo, ni siquiera un torneo, de hecho. Lo pusieron de técnico de la selección mexicana porque era el técnico de moda. Y ahí comenzó el maleficio, porque de la selección mexicana, pues ya vimos cómo salió, y pues dicen que para muchos fue el chivo expiatorio, porque a mí se me hace que es un buen técnico, es un tipo decente, habla bien con los medios, creo que sabe de fútbol, pero pues fue cuando hubo medio golpe de estado y por primera vez uno de los equipos que no representa a lo que siempre ha sido el poder de la Federación Mexicana de Fútbol, puso a su técnico, la primera vez en mucho tiempo, porque alguna vez ya estuvo Mauer, ya estuvo Ibarra también, el arquitecto Ibarra del Atlas, es decir, hubo gente del Atlas, Alberto Cárdenas, gente del Atlas muy metida también ahí, bueno, pues a Diego Coca lo usaron de chivo expiatorio, y recuerden que a mitad de una Copa Oro, ¡pas! Patadón por el trasero y vámonos de aquí, que siga el Lamborghini. Y Jimmy terminó siendo campeón, Jimmy Lozano, del torneo Copa Oro. Bueno, desde entonces no le ha ido bien a Diego Coca. Ojalá que ya no venga con prejuicios, traumas, que la gente en México no vaya a empezar a chiflarle, a presionarlo, porque de todo se quiere hacer una tormenta. Ya estuvo en el Valladolid, en Talleres de Córdoba, donde no le fue bien, regresa al Atlas. Ahora, escuchando a algunos de mis colegas en los diferentes espacios informativos, pues decían. Ahora a ver si la libra, porque muchos decían, bueno, es que no va a tener el mismo plantel que tuvo en Atlas cuando fueron campeones, ¿no? Que tenía varios jugadores estrella. Bueno, en mi humilde opinión, no sé la tuya que tú conoces muy bien al Atlas, esos jugadores no eran tan estrellas antes de que fueran bicampeones del fútbol mexicano. O sea, no conocíamos a la gran mayoría de ellos. O sea, hay que darle su mérito a Coca, a lo mejor con los que tiene, vuelva a lograr buenos resultados. Y de ahí surge otra generación del Atlas que empiece a rodar por todos los equipos del fútbol mexicano ya como estrellas.
Pues mira, con esos dos campeonatos había dos jugadores mucho, muy importantes. Los únicos que quedan de eso es Aldo Rocha y Cabil, nuestro portero Cabildo. No, Camilo,
Camilo
el
Vargas.
portero Camilo. Camilo Vargas, el colombiano, exactamente. Son los únicos dos que quedan. Y en aquellos equipos, pues teníamos a este muchacho Furch, y también teníamos a este,
Julián
el
Quiñones, que ahora está en
moreno
Arabia.
Julián Quiñones, exactamente, Julián Quiñones, gracias. Esos dos jugadores le daban profundidad al equipo del Atlas, le daban, ahora sí que elusividad, creaban espacios. Recuerdo un golazazazo, Camilo despeja, Furch ahí en el dentro del área o donde está el semicírculo, cabecea hacia el lado izquierdo y ahí de primera en una volea sensacional, un verdadero golazo. Me parece que fue ante el Pachuca, donde pues el equipo del Atlas ahora sí que se consagraba con ese campeonato, un verdadero golazo, pero pues esa profundidad y esas ganas pues como que se fueron esfumando poco a poco y el Atlas regresó a donde estaba antes de esos dos campeonatos. Y la verdad, ¿será que pueda haber una llamarada ahí de emoción, de emotividad por parte del equipo del Atlas? Porque la verdad, mira, yo en el Leagues Cup sí vi muy disminuido al equipo del Atlas en el sentido de que sí estaban luchando, o sea, se estaban ahora sí que en la cancha rifándose la casaca, en fin, un arbitraje ante Orlando que fue espectacularmente malo, porque ya se estaban agarrando a trompetazos ahí al final, porque el árbitro había perdido totalmente control del encuentro. Y pues la verdad, ahí como que ves un poquito de esa energía, de esa garra, de ese querer, pero pues caray, no está dando resultados. Y pues fue muy, muy negativo nuestra participación, y digo nuestra porque pues sí soy, le voy al Atlas de aquí al Real. Entonces, pues caray, este fin de semana enfrentando el domingo al Mazatlán, será interesante ver cómo debuta Diego Coca con este equipo del Atlas, que pues caray, pues la pasión del Atlas sigue, pero también es como la situación de los Cowboys en muchas ocasiones. Oye, los Cowboys van a seguir llegando a la postemporada y luego cayendo y no pudiendo tener profundidad dentro de la gran fiesta. Y pues caray, son situaciones que a ver si Diego Coca puede. Yo la verdad lo dudo, porque algo está pasando ahí con el Atlas, como que lo quieren vender, algo está sucediendo ahí donde de nueva cuenta estamos en una situación donde pues no sabemos qué equipo va a salir. Aún con nuestro capitán Aldo Rocha y con Camilo Vargas, el gran portero, pues simplemente no pueden armar un equipo.
Y veremos qué sucede. Algunos creen que las segundas partes nunca fueron buenas en las películas. Veremos en la película del Atlas. Ojalá que este equipo despunte, porque la verdad es que siempre tienen unos equipazos en fuerzas básicas. De la sub-15 para arriba, son protagonistas eternos. Le surten buena cantidad de jugadores al resto de la liga. Muchos de los jugadores que se hicieron conocidos y estelares en la primera época de Diego Coca, pues salieron del equipo en muy buena venta. Pues al final del día hicieron buen negocio los propietarios del club. Algunos incluso se los mandaron a sus otros dos equipos, al Santos y al Sporting de Gijón en España. Recuerden que también es de ellos. El Sporting de Gijón van 2 años seguidos que se queda en la final por el ascenso a la liga. Juegan en segunda división, en la Liga 2, donde este año en la liga el que ascendió fue precisamente el otro equipo mexicano que participa en España, el Real Oviedo. El Real Oviedo, y jugó la final contra el Sporting de Gijón, finalmente. Entonces, es decir, ya hice una redundancia terrible, final y finalmente. Pero bueno, fue una final completamente mexicana por el ascenso allá en México, allá en España, entre el Grupo Pachuca y el Grupo Orlegui. Y bueno, pues esperemos que el Atlas, porque la verdad, los que hemos vivido en Guadalajara, quizás somos los únicos que nos hemos dado cuenta que el aficionado realmente tapatío, el de abolengo, el que tiene generaciones y pedigrí de más allá, le va al Atlas, no le va a las Chivas. Mi suegro, que tiene más de 90 años, lo entrevistaron cuando la final más reciente con Diego Coca en el 2022, porque él estuvo en el estadio en la última vez que habían sido campeones, cuando era un chamacazo. Y
51.
alguna vez me dijo mi suegro, no pensé que iba yo a estar vivo para volver a ver al Atlas quedar campeón. Lo vio por televisión, vive en Dallas Fort Worth, el papá de mi esposa, y se lo comenté a un colega de ESPN. No, pues para el programa de Heriberto Burrieta le hablaron y lo entrevistaron de cómo había sido eso, qué sentía. Pues ojalá mi suegro, que tiene más de 90 años, tenga la oportunidad de volver a ver campeón a sus atlistas de toda la vida.
Bueno, pues ellos enfrentando con Diego Coca, el timonel nuevo, reestrenado, se enfrentan al Mazatlán este domingo en la noche. Bueno, el béisbol de la Gran Carpa ya se acerca, lo bueno, se acerca el mes de septiembre, se acerca ahora sí que todo, la carrera y demás rumbo a la postemporada, los juegos de comodines, que son series, en fin, son series donde el mejor clasificado juega los tres juegos de ser necesario, dos o quizás hasta tres en casa, vaya ventaja, no hay viajes ni nada, y de ahí ya pasan a lo que son, ahora sí que los divisionales, luego campeonatos de liga y luego ya el campeonato de la Gran Carpa. Y de pronto, fíjese nada más, Seattle pisó el acelerador, 9 ganados, 1 perdido en los últimos 10, tienen racha de 8 ganados de manera consecutiva. Y hemos hablado de la necesidad de tener rachas de juegos ganados si quieres ahora sí profesar ser protagonista. Y aquí en este caso, el equipo de los Texas Rangers, 4 ganados, 6 perdidos, mientras que el equipo de los Astros, 5 ganados, 5 perdidos. Y ahí está Seattle, 9 ganados, 1 perdido. Y de pronto, cuando se trata de los comodines, el afamado Wild Card, bueno, por parte de la Liga Americana, son tres los que pasan. Y en este momento pasaría Astros, Red Sox y Yankees. Y luego Cleveland está en el cuarto lugar y Rangers está en el quinto lugar. Y bueno, así se están rifando las medias esto de los comodines en este momento. Los Rangers ciertamente no están fuera, pero eso sí, el llegar como campeón divisional se ve bastante difícil, tomando en cuenta que Seattle, pues caray, está pisando el acelerador. Esta última serie ante los Phillies, donde el equipo de los Rangers perdió 3 al hilo, perdió la serie por barrida ante los Phillies, luego de dividir resultados ante los Yankees, pues caray, no está saliendo y ahora han dividido los últimos 2 encuentros ante Seattle, ante Arizona. De hecho, juegan esta tarde ante el equipo de los Diamondbacks. Entonces, los Rangers no están fuera, Carlos, pero como que les están mostrando la salida.
Sí, esa es una buena frase. Les están mostrando la salida. En el segundo partido de la serie, tuve la oportunidad de estar la noche del martes y cuatro hits. Nunca había visto tan frustrado, enojado, decepcionado al manager Bruce Bochy. Se le ve cansado, agotado ya. Y ayer lo dijo claramente: dijo, este es uno de los peores partidos que le he visto a los Rangers desde que llegué a este lugar. No es posible que estemos jugando en grandes ligas con un equipo que no puede pegar de hit, que no se da cuenta del sentido de urgencia. El único pelotero que habló en el clubhouse, Marcus Semien, que la verdad mi respeto siempre está ahí para dar la cara, dijo, tuvimos una reunión hace unos minutos entre peloteros, no podemos estar mucho tiempo aquí porque jugamos en la tarde con menos horas de descanso. Para acabar pronto, Semien y Bochy estaban hablando alrededor de las 11 de la noche, y al otro día tienen que llegar como a las 9, 10 de la mañana al parque de pelota, porque el partido está programado para la 1:35 tiempo local. Y la verdad es que cada vez se ve más complicado para los Rangers, porque otra vez un partidazo del pitcher abridor. Cuando tú llevas el partido contra un equipo como Arizona, contra un equipo como Filadelfia, contra los Yankees, que son con los que han jugado, a la quinta y sexta entrada con una carrera, es decir, que tienes el partido ahí, que tienes un muy buen bullpen, tus bateadores tienen que ganar el partido, y así lo ha dicho Bochy, ¿no? No es posible, y eso lo digo yo, que ganes en la entrada 11, en remontada, en un partido que ibas perdiendo 6-1, que lo ganes en la entrada 11 con un batazo, y que en vez de acarrear todo ese momento, todo ese ánimo, toda esa alegría, los fans, etcétera, para el partido 2 de la serie, cuando ya en agosto te estás jugando prácticamente el boleto comodín a los playoffs, y que el otro día les bates cuatro hits. O que tu bateador designado literalmente tenga promedio de 144, 1.44, cuatro jonrones y que haya producido 9 carreras en toda la temporada, ganando 14 millones de dólares. Me refiero a Jock Peterson. O sea, ya deberían de desuniformarlo, es decir, de decirle, ¿sabes qué, brother? Pues no funcionó aquí ni modo, pero quiero ir a los playoffs. Pero alguien me dijo ayer en el palco, ¿sí? ¿Y a quién pones? Digo, pasa a ver, dice, de bateador designado, porque Bochy Bushy, nadie obliga a nada en ese equipo, Bushy, eso se lo puedo garantizar. Ahí sí, ni el gerente general, ni el dueño, les aseguro que obliga al manager de Salón de la Fama, Bruce Bochy, oye, me tienes que alinear a Peterson, porque si no, te vamos a despachar. Yo creo que les dice, ahí nos vemos. O sea, no tengo necesidad de esto. Pero
Sí.
Bochy tampoco tiene otro pelotero, o sea, no tiene otro bateador. Hemos visto Gashioka de bateador designado, a Smith, a todos los que se puedan imaginar, pero es terrible la manera en que se les olvidó batear a jugadores que han bateado de manera consistente en las grandes ligas.
Y ahora es cuando, porque pues empieza la recta final y el equipo de los Rangers tal parece que se va a quedar en el camino a 2 años escasos de ganar el, ahora sí que el banderín, y no solo eso, llegar y ganar la Serie Mundial, algo de veras increíble. Entonces, pues el mundo del deporte no deja de estar dando de qué hablar. Recordamos que este programa trae usted por nuestros grandes amigos de House of Healing. Recuerde, House of Healing espera su visita allá en Plano Road, junto con Northwest Highway, en el este de la ciudad. Tienen todo tipo de soluciones para que usted tenga el bienestar mental, físico, espiritual que usted se merece. Recuerde, vaya y pregunte por Summer, la bella Summer, también por Abby, por también toda la gente bonita que está ahí en House of Healing. Recuerde, visite cbddallas.com, cbddallas.com, e infórmese de cómo usted puede vivir una vida plena, cortesía de nuestros grandes amigos de House of Healing. Bueno, rectísima final, una producción DSI Productions de, ahora sí que el Inmaculado, nuevamente, el tremendo Iván Zúñiga, el señor del momento, Carlos Nava, Víctor Villalba, y felicidades. A Sunset Lounge, 1 year, guys, 1 full year. And we got Spanish coming along there too. All right. Entonces, aquí está la versión en español de los programas podcast bajo la tutela de Becca Moore, también Ashley Bullington, el gran Mike Reiner, Chippy, Tupi, Lippy, Dippy también. Saludos. Todos estamos aquí. Carlos Nava, como siempre, un verdadero placer saludarte y convivir contigo en estos minutos deportivos.
Al contrario, Víctor, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a Iván, y nos vemos el sábado, si Dios quiere, para ver Tocho Fútbol Americano de la NFL, por fin, otra vez en vivo.
Ahí lo tiene Carlos Nava, gracias a Iván Zúñiga, DSI Productions. Ya está en el horno este programa y muy pronto lo va a poder ver en toda la intención. Así que buen día, pásela bien.